¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues aquí una transmisión más y sobre todo, bueno, habíamos prometido que iba a ser cada lunes, pero esta semana se ha llenado de informaciones. Mis queridos amigos, he tenido algunas en mi celular me ha llamado muchos clientes, muchas personas, diciéndome que hoy es el día de pago de impuestos, de contribuciones. Pues bien, ¿qué creen? Por eso mismo estoy haciendo esta cápsula, este pequeño programa del día de hoy, donde vamos a ver, les preparé unas láminas, donde vamos a ver lo que son las contribuciones y lo que es, si es en realidad hay que pagar el día de hoy, o bien cuándo debemos de pagar, y sobre todo, si estamos obligados, no estamos obligados, ¿qué pasó con ello? Pues bien, empecemos, mis queridos amigos, vamos a ver lo que son las contribuciones. ¿Sí? Nos dice, el tema de hoy es confinamiento versus el pago de las contribuciones. La obligación del pago de contribuciones la encontramos en el 31.4 de la Constitución, donde nos dice que que son obligaciones de nosotros los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio donde residas, de la manera proporcional y equitativa que disponga quien las leyes. Pues bien. Hay que entender, pues, qué son las contribuciones. Por contribuciones nos determina el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que las mismas se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bien. Por impuestos, pues nos dice que son las contribuciones establecidas en ley. Ley de impuestos a la renta, ley del IVA, IEPS, etc. Que se deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, o sea, por la ley. Y que sean distintas a las señaladas y a las siguientes. Las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora, los derechos, etc. Entonces, mis queridos amigos, para el caso en estudio, pues tenemos que los impuestos y las aportaciones de seguridad social, como son IMSS e Infonavit. Empecemos por los impuestos. En materia de impuesto a la renta, la ley nos indica cuándo debemos de pagar los impuestos correspondientes a cada caso, de acuerdo a lo siguiente. Personas morales del régimen general, día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago. O sea, si fue en marzo, en abril. El artículo 14 nos dice esto. Para las personas físicas con actividad empresarial, el 106 de la propia ley de impuestos sobre la renta nos dice que vamos a pagar el día 17. Para el régimen de personas físicas de incorporación fiscal, que es definitivo, el 112, nos dice que vamos a pagar el día 17. Para las personas físicas, el régimen de arrendamiento, el 116, nos dice, es un pago provisional, que vamos a pagar también el día 17. Del impuesto a la renta, salarios asimilables a salarios, también nos dice que vamos a pagar el día 17. En materia de impuesto al valor agregado, pues nos dice que el 5D, que el pago va a ser definitivo y lo vamos a pagar el día 17. Y las retenciones, de igual forma, las vamos a pagar el día 17, o sea, el día de hoy. Estamos a 17 de abril. También nos dice el impuesto especial sobre producción y servicios, su artículo 5, que es pago definitivo, que se va a pagar el día 17. Ahora bien, mis queridos amigos, si no tuve dinero el día de hoy, pero creo que lo voy a tener para el día lunes, por las ventas del fin de semana, bueno, nos dice el 5 párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que si el día último de pago llegara a caer en viernes, como lo es hoy, el pago se extenderá al próximo día hábil, de acuerdo con el artículo 5, como ya vimos, el artículo 12, 5 párrafo del propio Código Fiscal de la Federación. Esto también incluye para IMSS y esto también incluye para Infonavit. Nada más que nos encontramos ante otra situación. ¿Cuál es esta? Que no tenemos dinero. y no tenemos dinero los empresarios, precisamente porque el Consejo de Seguridad General pues nos ordenó que nos que cerráramos las fuentes de empleo, que cerráramos las fuentes de trabajo, de todas aquellas que no se consideran esenciales. Y emitió una lista, que por ahí, si ustedes lo gustan después, con mucho gusto se la damos. Nos dijo el Consejo de Seguridad General también. Emitió un acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. Esta fue publicada el 30 de marzo de este año. Ok, hasta aquí vamos entendiendo que los que sí tienen la lana para pagar el lunes, lo hagan el lunes y no van a tener problema alguno. La mayor cantidad de empresas en este país que no tienen dinero, como lo vimos acá, que no tienen dinero para pagar las contribuciones. Ya vimos qué son las contribuciones. Bueno, pues el propio Código Fiscal de la Federación nos dice en su artículo 73, primer párrafo, que no se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o sea, ya las dimos, ya 17, o bien el próximo lunes, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor, o caso fortuito, se considerará el cumplimiento no espontáneo, pues en los casos de que exista un requerimiento, medie pues una visita domiciliaria, etc., que nos hayan ya llegado a multarnos, como muchas veces lo hace el Seguro Social. Si no lo pagas el 17, para el 18 ya tienes la cédula de determinación. Bueno, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el propio 12 del Código Fiscal nos dice que lo podemos hacer hasta lunes. Cuando tenemos el dinero, cuando no tenemos el dinero, no te preocupes. Págale a tus trabajadores, pero cumple con ello pagándole a los trabajadores como debe ser. Y apégate al 73 de este código. ¿Por qué? Porque estamos ante una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ahora bien, me dirán mis amigos contadores, es que si no pago, ojo, si no pago, para empezar, me van a cancelar los sellos digitales. ¿Qué crees? No te los van a cancelar. ¿Por qué? Porque el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con actividad a partir del 1 de enero, nos dice muy claramente que tratándose de certificados, sellos digitales, para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, ojo, previo a que te lo dejen sin efectos, los referidos certificados, las autoridades fiscales lo podrán restringir temporalmente. El uso cuando detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ellos, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlos en los términos de las disposiciones fiscales. Personas morales, día último de marzo. Todavía estamos en abril, hasta el día último, después del último de abril. Si no la presentaste, ¿sí?, te lo podrán restringir. Y las personas físicas, si no presentaste la declaración, te lo van a restringir la anual hasta después del último de mayo. Entonces hay que presentarla. La disposición te dice que no la presentes, que omitas la presentación. De ninguna manera te está diciendo que omites la presentación y omitas el pago de la contribución. Son dos cosas totalmente distintas. Ahorita vamos a ver la cuestión de la defraudación fiscal. Ahora bien, También nos dice el propio 17H bis, fracción primera, que detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal están obligados a ellos, omitan la presentación de dos o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas, como lo es el caso de los RIF, como lo es el caso de IEPS y como lo es el caso de IVA. Entonces, si tú presentaste tus declaraciones con importe a pagar, pero no tienes para pagar, no te preocupes. Ocúpate. Ocúpate porque lo vas a tener que pagar más adelante. De ninguna manera te estoy diciendo que te eximes del pago, ¿no? Te estoy diciendo que lo vas a poder pagar más adelante, ¿sí? En cuanto a la defraudación fiscal, mis queridos amigos, el 108 es muy claro, y el 109 también, nos dice que comete el delito de defraudación fiscal, ¿quién? Con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de una contribución y obtenga el beneficio indebido con el perjuicio al juicio al fisco federal. Ok, vas, aquí te está diciendo que omitas total o parcialmente el pago de alguna contribución. Bueno, aquí mis queridos amigos, para que esto llegue a defraudación fiscal, no es de forma inmediata, de ninguna manera. Además de que el último párrafo del 108 y 109 nos dice que el delito, este delito va a dejar de ser cuando tú espontáneamente pagues con sus actualizaciones y recargos. No con sus recargos, perdón. La actualización no se paga, el recargo sí. Entonces nos dice que la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente pagos provisionales o definitivos o al impuesto del ejercicio en términos de las disposiciones fiscales. En términos de las disposiciones fiscales. Ya vimos pues acá el 73, ¿sí? Que no se impondrán las multas cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor. Es entonces, mis queridos amigos, que estamos nosotros actualmente ante una situación de fuerza mayor. Por ello, si bien es cierto, vas a diferir, mas no vas a dejar de pagar el pago provisional. Son dos cosas totalmente distintas. El diferir a dejar de pagar. ¿Diferir cuánto tiempo? Bueno, el estrictamente indispensable para que tu situación de fuerza o causa mayor mengüe. El 108, bueno, de igual forma, nos dice que quien consigne las declaraciones es el delito de defraudación fiscal equiparado. Que presente ante las autoridades fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos, o realizados durante en determinado tiempo conforme a las leyes. ¿Bien? En la misma forma, será sancionada aquella persona física o con mala física que perciba ingresos acumulables cuando realice un ejercicio de erogaciones superiores a los ingresos declarados. Omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que establece la ley las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Se beneficie sin derecho a un estímulo o bien a un subsidio. Simule unos o más actos indebidos. Sea responsable de presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Darle efectos fiscales a los comprobantes fiscales. Y al último de este artículo, pues nos dice que si nosotros pagamos todo con sus recargos, pues no habrá delito que perseguir. Ahora bien, ya dijimos que nos encontramos ante una causa de fuerza mayor. ¿Qué nos dice el tribunal en cuanto a ello? El tribunal nos dice en el criterio jurisprudencial 3 TASS 2-44, multas. La fuerza mayor justifica su inaplicación cuando es acreditada. Y nos dice que el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues ya nos establece que no se impondrán multas cuando se haya incurrido en una infracción de causa de fuerza mayor. Ahora bien, ¿qué entiende el propio tribunal y la doctrina por esta situación de causa de fuerza mayor? Bueno, que es el obstáculo que impide el cumplimiento de un deber jurídico sea provocado por un fenómeno de la naturaleza o un hecho de una persona con autoridad pública. Tenemos los dos aspectos en esta situación. Es un fenómeno provocado por la naturaleza. Bueno, la naturaleza del COVID. ¿Sí? Y además de que es un hecho de persona con autoridad pública, por eso vimos acá que el Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de la enfermedad, y esto fue publicado el 30 de marzo, además de todos los acuerdos que ha emitido la propia autoridad sanitaria, que además sea general, y es general para todos, ¿sí? Que sea insuperable. Por lo pronto no lo podemos superar porque no está en nuestras manos superarlo. Esto es que haga imposible de manera definitiva el cumplimiento de la obligación. No lo puedo cumplir, ¿por qué? Porque para empezar, nos tienen cerrados nuestros negocios. La propia autoridad sanitaria y laboral nos tiene cerrados los negocios, por lo tanto, no tengo ingresos para poderlo pagar. Sea imprevisible, nadie predijo esto. Ni siquiera los grandes químicos, científicos lo predijeron, se les escapó. Es decir, que no pueda denotarse el obstáculo, ni anticiparse en forma alguna, previsible, pero inevitable. O sea, que siendo el acontecimiento que impide el cumplimiento de la obligación previsible. O sea, nosotros ya sabemos pues que tenemos que pagar 1,000,000 pesos. De contribuciones. ¿Pero qué crees? Yo jamás predije, y nadie lo hizo, porque así es. El propio Ejecutivo Federal, todavía a principios del mes de marzo, estaba diciendo abrazos, no balazos, estaba dando un besote a una niña, estaba haciendo eventos multitudinarios, cosa que no se debió haber hecho, pero nadie lo predijo. Bien. Que quede fuera de la capacidad del obligado el evitarlo. Nosotros no está fuera, estuvo totalmente fuera de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque nuestro primer mandatario nos dijo que no pasaba nada. ¿Sí? Y nosotros le creímos, como le debemos de creer y como así debe de ser. Es entonces, mis queridos amigos, con los consecuentes resultados de una falta o una infracción. Ahora bien, de conformidad al 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia jurídico-fiscal, nosotros debemos de acreditar, pues, que fue hecho por un fenómeno de la naturaleza, que fue un hecho de persona con autoridad pública, que es general, que es insuperable, que fue imprevisible, y por lo tanto, quedó fuera de nuestra capacidad, como a través de los 8 notorios, a través de que ustedes, cuando gusten, se pongan en contacto con nosotros aquí en la firma Robertson Saracho del Peral, y les podemos ayudar con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo, les ayudamos con mucho gusto a sacar esto adelante. ¿Por qué? Porque es el propio tribunal el que nos dice que debemos de acreditarlos nosotros. Bueno, para eso estamos nosotros, los especialistas en la materia tributaria. Queridos amigos, pues No me queda más que terminar el día, esta noche de hoy, viernes 17 de abril de 2020, enviándoles un fuerte abrazo a la distancia con Susana distancia, y pues estamos para contribuir en el engrandecimiento de las empresas en México. Muchas gracias.